Son las 2, una hora menos en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos de Marta Ruiz, gracias al trabajo de los compañeros de Mediodía COPE. Nadie entiende los bandazos del gobierno. Bueno, yo creo que ni el propio presidente Pedro Sánchez sabe bien lo que quiere, ni cómo lo quiere, ni cómo lo va a hacer. Ni la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entiende que Sánchez diga ahora que el Valle de los Caídos va a ser un cementerio civil en vez de un monumento de reconciliación, que era la idea primaria una vez que fueran exhumados los restos del dictador Franco. Además, Sánchez hacía este anuncio en Bolivia, fuera de España, junto al presidente Evo Morales, y remataba reiterando que, aprovechando ya la exhumación de Franco, pues se va a crear también una comisión de la verdad. La transición y la reconciliación de ambas partes, de políticos de izquierdas, de derechas, de centro, este capítulo de la historia de España no lo tiene nada claro Sánchez. Bueno, se saltó este capítulo de la historia de España. Bueno, igual que el expresidente Rodríguez Zapatero, que Sánchez no hace más, de alguna manera, que tunear, ¿no?, las ideas que dejó en su momento Zapatero. Insisten con las heridas abiertas 80 años después, insisto, hay que poner en valor la transición que nos trajo la democracia que todos disfrutamos. Hay casualidades, además, que son todo lo contrario, y lo tiene bien claro quien ha destapado la chapuza que pretendía colarnos Puigdemont. La denuncia contra Llarena, en la que se manipulan las palabras del juez del Supremo en una traducción al francés. Bueno, Troqueliano es el tuitero que descubrió la trampa y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Con lo cual, una persona que solo lea la versión española no se daría cuenta que hay una manipulación. Y una persona que solo lea la versión francesa, que no conozca el español, tampoco se daría cuenta. Con lo cual, esto es una de las cosas que refuerza la idea de que no es un error, sino de que es una manipulación claramente diseñada de manera que nadie se dé cuenta.
Vamos, que nada de error, como dice Puigdemont y la defensa. No solo querían colarnos la mentira de que Llarena se saltó la presunción de inocencia de los investigados por el proceso independentista, sino también hacernos creer que esa denuncia tiene recorrido. Pues no, no lo tiene, porque solo un juez español podría juzgar, llegado el caso, una mala praxis, un mal comportamiento, una mala forma de proceder de un juez del español, en este caso un juez del Supremo. Bueno, el gobierno ha reaccionado, eso sí, va a defender a Llarena, pero lo ha hecho tarde y dañando a la imagen de España. Hay más historias de este miércoles 29 de agosto que te cuento con Lorena Fernández.
La policía ha detenido en Barcelona al presunto agresor de Lidia, de la mujer que el sábado recibió varios golpes mientras quitaba lazos amarillos en el parque de la Ciudadela. Está detenido por un delito de odio y otro de lesiones. Esta tarde en la ciudad condal se va a celebrar una concentración en apoyo a Lidia y el día 6 de septiembre la Generalitat e Interior van a celebrar una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña. Aún no se sabe si en ella se va a tratar esta polémica de los lazos amarillos. En Asturias, decretado el secreto de sumario en el caso del asesinato del concejal de Llanes, Javier Ardínez. La investigación se centra en los empleados del ayuntamiento. El dato nos lo trae hoy la Organización Nacional de Trasplantes. España revalida su liderazgo mundial y ya van 26 años consecutivos. Del exterior, los pescadores británicos han pedido la protección de la Armada inglesa por los enfrentamientos que este martes se produjeron en el Canal de la Mancha con sus colegas franceses. Los franceses rodearon barcos británicos y les tiraron hasta piedras. Los primeros acusan a los segundos de esquilmar las reservas de vieiras. Por lo demás, Brasil ha decretado el uso del ejército para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela y, aludiendo a ella, la ONU advierte: Nicaragua se va a convertir en una Venezuela si no se detiene la represión.
El ministro del Interior es una de las noticias de la mañana. Fernando Grande Marlaska ha comparecido en el Congreso para hablar de política migratoria. Y en la Cámara ha dado cifras sobre la llegada de inmigrantes a nuestro país. Este año es récord. Abrimos línea con el Congreso de los Diputados. Al otro lado está Carmen Lavallén.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Pues sí, el ministro ha dado cifras y estos registros recogen 17.600 llegadas más hasta agosto de 2018 que en el mismo periodo del año anterior. En total, por vía marítima y también terrestre, han entrado en nuestro país hasta el pasado 24 de agosto 31.800 inmigrantes de forma irregular. Es un 125% más que hace un año. Solo por mar y al estrecho han llegado 26.707 inmigrantes en los ocho primeros meses del año, lo que supone un 170%. 38% más que en 2017. Son datos que apuntan a un aumento de la presión migratoria en el Mediterráneo Occidental y que, según ha señalado el ministro del Interior, está en línea con el incremento de llegadas a España que se produjo entre 2016 y 2017 y que supone una situación extraordinaria, pero también, ha dicho, previsible.
Además de las cifras, Carmen, el ministro no ha podido evitar, ha tenido que salir al paso de las críticas de la oposición. Niega que el gobierno haya cambiado su política migratoria.
Sí, dice que la política migratoria del gobierno en lo que se basa es en la seguridad, pero también en la humanidad. Una humanidad que, según Grande Marlaska, no equivale a permisividad. Ese es el eje y en ese se han mantenido en los tres últimos meses, defendía el ministro. También las recientes expulsiones express en Marruecos por un acuerdo firmado hace 26 años como un claro mensaje a las mafias. España va a responder, decía, ante las amenazas.
Y el mensaje que hemos tratado de trasladarles es que la migración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta. Repito, no vamos a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país y contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pero la oposición en esta Comisión de Interior del Congreso habla de bandazos en la política migratoria. La izquierda constata un endurecimiento de las medidas y decisiones del Ejecutivo. En el PP hablan de rectificación desde la bienvenida al Aquarius a las últimas expulsiones. Alberto Martín Toledano es el representante popular.
Pero usted unos días habla de evitar la migración ilegal y otra de solo evitar las entradas violentas a través de nuestras fronteras. Mire, ustedes están rectificando y están rectificando porque tienen miedo electoral.
Sí, hasta ahora en el uso de la palabra, el ministro del Interior, Grande Marlaska, acaba de defender la unidad en la política migratoria del gobierno y su liderazgo en la Unión Europea. También ha dicho que no ha habido ningún tipo de pagos a Marruecos para que contribuya a rebajar la presión migratoria.
El gobierno ha dado muestras de lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo con respecto a la política migratoria. Pero no es el único ejemplo de estos bandazos. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Ejecutivo también ha cambiado su postura sobre el Valle de los Caídos. Es cierto que la intención de sacar a Franco, al dictador del Valle, es inamovible, pero Pedro Sánchez ya no piensa lo mismo sobre el futuro de aquel lugar. Son los bandazos, como digo, que está dando el presidente sobre este asunto, Javier Atar.
¿Qué tal? A finales de 2017, la voluntad de Sánchez era convertir el Valle de los Caídos en un centro nacional de memoria. En aquel momento, el PSOE presentó una proposición de ley en ese sentido para impulsar textualmente la cultura de reconciliación. Esa era la postura de Sánchez como secretario general socialista y desde que llegó a Moncloa. El 18 de junio, el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, insistía en ello.
El gobierno va a tratar de cumplir la ley de la memoria histórica y estudia cada paso que debe darse para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación.
Ahora, después de visitar el Museo de la Memoria en Santiago de Chile, Sánchez ha cambiado de opinión con respecto al futuro del Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil.
Un lugar de reposo para las víctimas de la guerra civil y del franquismo. La razón de este cambio, según Sánchez, es la connotación que ya tiene el monumento. El presidente apuesta por dejar el valle como cementerio civil, aunque, eso sí, manteniendo la basílica.
Sobre estos bandazos que está dando el Ejecutivo en materia migratoria también con el tema de los Valle de los Caídos, bueno, se le ha atacado bastante a Sánchez desde el Partido Popular. Para su líder, Pablo Casado, además, el presidente del gobierno debería preocuparse más de lo que está pasando en Venezuela. Estamos en el Senado, María Daván.
Pablo Casado atribuye el nuevo anuncio de Pedro Sánchez al bandazo del día del jefe del Ejecutivo y asegura que no es serio jugar con el relato democrático de España y con la transición. El presidente del PP dejaba claro que su grupo no va a caer en esa trampa y lanza además su propia propuesta sobre el Valle de los Caídos.
No tenemos a morder el anzuelo. Ahora bien, claro, entre una propuesta de desacralizar una basílica, ¿por qué no hacen otra cosa? Que es dar a la Iglesia esa basílica. Que Patrimonio Nacional salga de lo que es la tutela de ese espacio. A lo mejor se acabarían los problemas.
Casado pedía por ello al presidente que deje de preocuparse por Franco, que se ocupe de los numerosos problemas que afectan a España y de las personas que están muriendo hoy día en Venezuela.
Como lo recordaba Javier, el gobierno pretende crear una comisión de la verdad sobre la guerra civil y el franquismo, 80 años después, y te estamos preguntando por esto, por cómo ves tú esta cuestión. En Mediodía COPE nos interesa saber si a estas alturas de la película tú crees necesaria una comisión sobre la verdad y el franquismo. Álvaro Sáez, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Estamos leyendo tus mensajes en el Twitter arroba Mediodía COPE y en Facebook Mediodía COPE. Pilar dice que no sabe exactamente qué es lo que pretende el señor Sánchez, pero que abrir viejas heridas nunca va a ser bueno. Y Manuel dice que no es el momento. Entre lo de Cataluña y el problema de la inmigración tenemos suficiente. Eso es la prioridad y no hay soluciones para ello. También estamos escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
El adoctrinamiento que siempre quiere llevar a cabo el Partido Socialista, pues es contarnos la verdad según el Partido Socialista. La verdad la sabemos ya todos, ellos también.
Supongo que la pagará de su bolsillo, porque el dinero público ya está bien todo lo que está gastando, ¿eh? Sin haber hecho nada hasta ahora. Tantos estudios como ha habido sobre la guerra civil española. ¿Qué es lo que quiere ahora el señor Sánchez? ¿Meterse una medalla? ¿Con qué? ¿Con un estudio que él va a patrocinar con el dinero de todos los españoles?
En lugar de ser progresista, intentando que la gente tenga un puesto de trabajo, gane dinero, se case, tenga hijos, lo único que hace es mirar para atrás, escarbar en el odio. No sabe hacer otra cosa, ni él ni el Partido Socialista.
Deja tus notas de voz que te seguimos escuchando en el 637-23-0000.
Bueno, hay quien dice que se veía venir, pero desde luego al final este tema, te voy a contar ahora, ha pillado a todo el mundo por sorpresa. 362 trabajadores de Vestas, una empresa de aerogeneradores de molinos, que tiene una fábrica en Villadangos del Páramo, en León, se van a ir a la calle todos ellos. Se tiene 36 años y se ha acampado en la puerta de la empresa uno de estos trabajadores, David, pues porque está casado, tiene dos hijas, lleva 10 años trabajando en esta empresa, en Vestas. Bueno, se va a quedar en el paro, claro.
No me queda más remedio que ponerme a buscar algo, aunque aquí en León realmente está muy complicado buscar trabajo, porque apenas hay. Muchas de las empresas que están en el polígono trabajan para Vestas, entonces si se cierra Vestas, las otras van a ir detrás.
Estamos hablando de 362 empleos directos, pero hasta 2.000 empleos indirectos. El Gobierno Central y la Junta de Castilla y León trabajan a contrarreloj para evitar que la producción se vaya a China o a la India. Nos vamos hasta Valladolid, Javier Luna.
El Ejecutivo Regional critica las formas sin haberse producido un encuentro anunciado para los próximos días a fin de estudiar la viabilidad de la factoría, así como el momento, una vez agotado el plazo para que pueda reclamarse la devolución de las ayudas por un importe superior a los 12 millones de euros que Vestas recibió para establecerse en Villadangos del Páramo. Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda.
No puede ser que el primer día que se pongan en contacto, en este caso con la Junta de Castilla y León y ni siquiera todavía con el Gobierno de España, sea para decirnos que cierran la compañía cuando se les ha pedido una reunión muchísimo antes.
Revertir el ERE de extinción, reconocen, es complicado. La disposición es absoluta. Abren la puerta incluso a nuevas ayudas si Vestas presenta un plan industrial.
Nos está escuchando el alcalde de Villadangos del Páramo, Teodoro Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo ha sentado en el pueblo este cierre?
Bueno, pues ha sido terrible, o sea, algo que no esperábamos nadie y que nos ha parecido muy mal. El trato con la empresa había sido correcto siempre, nunca esperábamos esto. En el 2012 hubo una crisis que se solventó perfectamente y ahora había una huelga que, bueno, que pensamos que era un tira y afloja entre trabajadores y empresa, pero nunca sospechábamos que esto suponía el cierre de una de nuestras mejores empresas.
¿Cuántas familias están involucradas en esta cuestión?
Bueno, pues piense que aquí hay más de 500 trabajadores, más todos los indirectos. Estamos hablando de que cerca de 2.000 personas van a estar afectadas, pero van a estar afectadas en una zona en la que es una pena. O sea, la provincia de León está totalmente abandonada, está sin gente joven. Nuestra gente preparada se está yendo a las grandes capitales o al extranjero. Y nosotros que sí que somos una nacionalidad histórica, nosotros que sí que fuimos un reino, nosotros que sí que podríamos reclamar muchas cosas, estamos totalmente abandonados por la administración.
Pero Teodoro, ¿se cierra esto a pesar de haber recibido unas ayudas millonarias?
Sí, se cierra habiendo recibido montones de ayudas y cuando alguien compra una vivienda de protección oficial tiene una vinculación de al menos 25 años y estos con 10 años se van tan tranquilos. Es una cosa que no entendemos.
Bueno, ¿está haciendo algo el gobierno central, el gobierno de la Junta de Castilla y León? ¿Cómo están actuando?
Nosotros creemos que están actuando ahora, deberían haber actuado antes. O sea, nos parece tarde. Creemos que esto se tenía que haber hecho antes. Pero quien realmente es una vergüenza es lo de la empresa Vestas, que era, es líder mundial, que tiene beneficios y que pone como ejemplo la fábrica de Villadangos porque son esta gente los que van a preparar a otros trabajadores en el extranjero y que saben hacer todos los motores que tiene la empresa, que no lo saben hacer en otros sitios. O sea, nos ha parecido muy mal, y creemos que la administración tiene que ayudar como sea, porque se van a encontrar con un desierto en la zona de León.
A ver si se puede revertir esta cuestión. Alcalde de Villadangos del Páramo, Teodoro Martínez, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
La fábrica de Vestas en León echa el cierre y en Viveiro, Lugo, temen por su futuro. Y es que la empresa también cuenta con una fábrica en esta localidad lucense que suministra materiales a la de León. Redacción de COPE en Galicia, Alberto Varela.
Sí, la dirección les dice que no tienen de qué preocuparse, pero la plantilla de Vestas en Viveiro le ve las orejas al lobo. Eladio Quelle es el portavoz de la UGT.
Hay mucho temor porque aquí se fabrican generadores o se fabricaban de 3 megavatios, de 3 megas para León. Si León cierra, pues aquí hay que estructurar todo.
La planta de Vestas en Viveiro tiene algo más de 200 trabajadores.
Y el Papa Francisco ha vuelto a expresar su dolor por las veces en las que la Iglesia no ha actuado adecuadamente a la hora de afrontar los abusos sexuales. Lo ha hecho este miércoles en la audiencia general de los miércoles, celebrada en el Vaticano, la primera desde su llegada de Irlanda tras haber participado en el Encuentro Mundial de las Familias. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En su primera aparición pública tras el regreso del viaje, Francisco ha recordado la marca profunda que le dejó escuchar a las víctimas, de ahí su firmeza en la petición de perdón.
Pedí perdón al Señor por esas acciones, pedí la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad, la justicia, pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo.
Y aunque reconoce que en el pasado no se supo afrontar de forma adecuada estos crímenes, está convencido de que los obispos irlandeses han puesto medidas severas para garantizar la seguridad de los jóvenes.
Por cierto, que el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha enviado una carta de apoyo al Papa Francisco. El cardenal Blázquez le transmite su apoyo por pedir humildemente perdón por los pecados y equivocaciones de los miembros de la Iglesia. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué
tal,
nos cuentas?
Buenas tardes. Bueno, estamos pendientes del mercado de fichajes que se cierra este viernes a la espera de que sea oficial la llegada del delantero Mariano al Real Madrid. Es noticia que ha contado la cadena COPE durante la mañana. El español Bernat del Bayern va a fichar por el Paris Saint-Germain. Es una pista más de que se va a quedar Felipe Luis en el Atlético de Madrid. Alcácer es oficial al Borussia Dortmund. Sandro del Everton a punto de fichar por la Real. Por cierto, que está siendo noticia que Aguirreche, delantero de la Real, se despide del fútbol, aquejado por las lesiones. Vuelta ciclista a España, hoy final en Roquetas de Mar. Y Bruno Hortelano, hoy en Getafe, con la intención de batir los récords de 100 y de 200 metros. Y en el US Open, la cita es esta madrugada. Por ejemplo, juega Rafael Nadal contra el canadiense Pospisil.
Bueno, ahora es tiempo para la información más cercana en COPE.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Saludos de Marta Ruiz desde este Mediodía COPE. Permanece detenido el individuo que agredió a Lidia mientras se paseaba con su familia por el parque de la Ciudadela de Barcelona. Esta mujer quitó lazos amarillos y este individuo le rompió la nariz. Le han roto la nariz a una mujer por quitar lazos amarillos. Bueno, por diferencias políticas, básicamente. Además, que unos lazos que la ley no permite que estén en el espacio público. O sea, tú puedes llevar el lazo amarillo o cualquier tipo de distintivo político, el que quieras, según tu sensibilidad. Esto es una democracia. Pero por eso mismo, como es una democracia, el espacio público es de todos y no se puede usurpar ideológicamente. Esta es la cuestión, es la clave. Son los independentistas los que usurpan el espacio público y quienes quitan los símbolos son identificados. Por cierto, que hay una imagen que está dando la vuelta a esta hora también en las redes sociales y en demás medios de comunicación, también Albert Rivera y Inés Arrimadas quitando esos lazos amarillos. A ellos no hace falta que se les identifique, al líder de Ciudadanos Nacional y a la líder de Ciudadanos en Cataluña. Todo esto al final se reduce en que la irresponsabilidad de ciertos políticos y además un parlamento autonómico, el catalán, que permanece cerrado a cal y canto, están abonando la tensión en las calles de esta comunidad autónoma. Y el Ejecutivo, pues a verlas venir. Bueno, pero en esto y también en el problema migratorio. Se ha hecho una cosa y la contraria en muy poco tiempo. Primero acogiendo a los inmigrantes del Aquarius, después devolviendo en caliente, esto es, conforme entran estas personas se les expulsa, y fue el caso del centenar de inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta la pasada semana. No se puede hacer de un problema tan complejo y tan serio como es la migración, son vidas humanas, son personas, no se puede hacer de esto un tema de campaña electoral. Le ha tocado al ministro del Interior, Grande Marlaska, explicar en el Congreso los bandazos del Ejecutivo.
Seguridad, sí, pero ante todo humanidad. Sin embargo, humanidad no es igual a permisividad.
Bueno, parecen razonables, ¿no?, los criterios del ministro, por lo menos a mí me lo parece, equilibrado, justo. La cuestión es que no se puede cambiar de criterio cada dos por tres y, sobre todo, que no se haga una campaña como si hubiera habido un antes y un después en materia migratoria en este país con la llegada del gobierno de Pedro Sánchez. Hay más historias de este miércoles 29 de agosto que te cuento con Lorena Fernández. Pedro Sánchez cambia de idea sobre el futuro del Valle de los Caídos.
Desde Bolivia, donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del gobierno plantea que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil y no un monumento para la reconciliación, como llevaba en su programa electoral. Sánchez ha ratificado también la intención de crear una comisión de la verdad sobre la guerra civil y el franquismo.
El Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil.
La Junta de Castilla y León trabaja para evitar el cierre de la fábrica de Vestas en León.
Va a dejar a 326 personas sin empleo y va a afectar a 2.000 trabajos indirectos. Teodoro Martínez es alcalde de Villadangos del Páramo, la localidad donde se ubica esta fábrica de aerogeneradores de molinos. Ha estado con nosotros en Mediodía COPE.
Ha sido terrible, o sea, algo que no esperábamos nadie y que nos ha parecido muy mal. El trato con la empresa había sido correcto siempre, nunca esperábamos esto. En el 2012 hubo una crisis que se solventó perfectamente y ahora había una huelga que, bueno, que pensamos que era un tira y afloja entre trabajadores y empresa, pero nunca sospechábamos que esto suponía el cierre de una de nuestras mejores empresas.
El Papa Francisco vuelve a expresar su dolor por los casos de abusos sexuales.
Ha sido en la audiencia de los miércoles en el Vaticano la primera tras su viaje a Irlanda del fin de semana para participar en el Encuentro Mundial de las Familias.
Pedí la intercesión de la Virgen para que conceda la gracia de la sanación a las víctimas y nos dé la fuerza para perseguir con firmeza la verdad, la justicia, pidiendo así renovar la Iglesia en Irlanda y en todo el mundo.
Un error en la traducción, un único error en la transcripción del castellano al francés, es toda la base sobre la que se sostiene la demanda de Puigdemont, la que ha interpuesto contra el juez Llarena. Ese fallo garrafal ha sido descubierto por un tuitero que esta mañana en Herrera en COPE ha explicado que no estamos ante un descuido, vamos, que no cuela, que fuera un error, como dice ahora la defensa del expresidente fugado. Para este tuitero, que se hace llamar Troqueliano en la red social, es una manipulación completamente estudiada.
Es muy poco probable que esto se deba a un error. En segundo lugar, no se trata de haber cambiado una coma o un punto o una pequeña palabra. Se trata literalmente de haber cambiado la estructura de la frase, incluso añadiendo términos que no están en el original, para que pase de decir una cosa a decir exactamente la contraria.
Bueno, ¿qué se buscaba con esa traducción errónea al francés? Pues acusar al juez Llarena de saltarse la presunción de inocencia, de acusar ya de culpables a los políticos encarcelados que están siendo investigados por el proceso independentista. ¿En qué se basa el tuitero para afirmar que es una manipulación? Pues que toda la demanda está traducida en un perfecto francés y, casualidad, precisamente esa frase que cita Llarena, pues no es tan correcta.
comprobé cada uno de los textos traducidos de los autos del magistrado y efectivamente el resto de traducciones son todas correctas. Además están escritas en un buen francés, como en conjunto la demanda, que está escrita por un francófono, salvo precisamente esta traducción, que claramente la ha hecho un hispanohablante. Tiene en 11 líneas casi 10 errores gramaticales o de sintaxis, se nota que lo ha hecho un hispanohablante y además no está jurada.
Bueno, ahora queda por saber si el juez belga encargado de este asunto admite o no a trámite la denuncia contra Llarena. Ya te adelanto que hay una plataforma de juristas que si el gobierno no actúa y esta demanda es admitida a trámite, ellos van a presentar una querella por la denuncia que se ha presentado contra el juez Llarena, que pone en duda básicamente la justicia española. Bueno, mientras esperamos que esa demanda se tome o no en consideración por el juez de Bélgica, la Policía Nacional ha detenido al hombre que agredió el sábado a una mujer, a Lidia, por quitar lazos amarillos. Seguimos con esta polémica. Este último episodio de agresión se produjo en el Parque de la Ciudadela. Nos vamos hasta la Ciudad Condal. Silvia Martínez.
El hombre ha sido detenido por un delito de odio y otro de lesiones. En la denuncia contra el atacante, Lidia detalló que se encontraba con su marido y sus tres hijos menores paseando por las inmediaciones del parque de la Ciutadella y retiraron algunos lazos. Entonces, el hombre, que pasaba por la misma acera, la increpó por hacerlo y le dijo que llamaría a la policía. Según la versión que la víctima trasladó a la Policía Nacional, el ahora detenido le propinó un golpe en el lado derecho de la cara que la tiró al suelo. Sostiene también que cuando se incorporó, el hombre se abalanzó sobre ella y empezó a darle varios puñetazos. Hoy a las 7 de la tarde, Ciudadanos ha convocado una manifestación en el lugar de los hechos, en apoyo a Lidia y en rechazo a la polémica por los lazos amarillos.
Hemos visto al líder de Ciudadanos, a Rivera, al líder nacional y a la líder en Cataluña, Inés Arrimadas, quitar esos lazos amarillos a lo largo de esta mañana por las calles de Barcelona. Acoso a quien retiran los lazos amarillos y a los que cumplen con su trabajo, como son los agentes de la Guardia Civil. En Mallorca, la Benemérita denuncia una campaña de acoso contra ellos ejercida por Endavant, que es la marca de la CUP en las islas. Hasta allí nos vamos. Mame Munición.
Esta organización Endavant ha colgado pancartas en las inmediaciones de dos cuarteles de Palma y Manacor con el mensaje "Fuera dels països catalans". José Cobo, secretario de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles, no oculta la preocupación y temen que la violencia verbal se incremente y desemboque en situaciones de agresividad física.
Acusan sistemáticamente a la Guardia Civil de torturadores, lo cual es una falacia de tomo el lomo. La deriva que están tomando estos acontecimientos.
Por supuesto, hemos empezado así por otras comunidades autónomas. Es triste que ahora Baleares sea una a la lista.
Recuerdan que en las casas cuartel también viven menores que sufren y son testigos de ese acoso e insisten en la necesidad de modificar el Código Penal para que se reconozca el delito de odio y de atentado a la autoridad.
Te estamos destacando en este mediodía COPE cómo el gobierno pretende ahora crear una comisión de la verdad. Bueno, retoma un clásico de Zapatero, básicamente, sobre esta cuestión, sobre la guerra civil y el franquismo. Te estamos preguntando por ello, en mediodía COPE, si tú crees que a estas alturas de la película es necesaria una comisión de la verdad y el franquismo. Álvaro Sáez, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Estamos leyendo tus mensajes en el Twitter @mediodiacope y en Facebook Mediodía COPE. María dice que con esto Pedro Sánchez ya ha dejado claras cuáles son sus prioridades y a la hora de gobernar no tiene muchas ideas. Esteban dice que esto es solo revanchismo político, puro y duro. Eso es lo que quiere Sánchez. También estamos escuchando tus notas de voz en el 637-23-0000.
Él quiere reescribir la historia. La comisión de la verdad va a ser de expertos que él va a poner, de expertos de la izquierda, de los que a ellos les gustan.
Aquí creo que lo importante es contar la verdad, pero la verdad no solo del franquismo, sino desde la República, porque la República también hizo mucho daño.
En una guerra civil hay muchos crímenes, tanto en un bando como en el otro, y que a los muertos hay que dejarlos tranquilos y a las familias también.
Una pena que no esté vivo su abuelo para que le explique toda la verdad de la guerra civil.
Lo que está haciendo Pedro Sánchez con el tema de Franco es la consecuencia de llegar al gobierno por la puerta de atrás con el quítate tú para ponerme yo, con falta total de ideas y haciéndonos pagar a los españoles todos sus caprichos en lugar de preocuparse del problema independentista, del problema de las agresiones, con el problema de la inmigración.
Bueno, te propongo ahora que miremos a la situación que se vive en Venezuela. pero con esto está relacionado la medida que ha tomado sin precedentes el gobierno brasileño. Ha desplegado su ejército en la frontera con este país, con Venezuela, concretamente en el estado de Roraima. El objetivo, reforzar la seguridad en esta zona ante la llegada de miles de inmigrantes venezolanos desesperados que intentan salir, claro, del país a lo largo de los últimos meses. Esta llegada no cesa. Un ejemplo de esto es el pueblo de Paracaima. Es uno de los primeros emplazamientos que te encuentras según cruzas la frontera entre ambos países. En él hay un establecimiento llamado Café Fraterno que dirige un párroco español, el padre Jesús Boadilla. Desde hace año y medio, cada día se sirven en él 1.600 desayunos, nada más y nada menos, 1.600 desayunos todos los días en este Café Fraterno que lleva el padre Jesús Boadilla. La mayoría de estos desayunos para los venezolanos que llegan de Brasil. Estuvo anoche este párroco en la linterna de COPE con Expósito.
El desayuno es bien pobrecito y bien austero, ¿no? Es café con leche y con pan. Y también el ejército me regala también algo de fruta. Cuando hay fruta, pues ponemos también melón o sandía, plátanos. Ese es nuestro desayuno, ¿no?
La ayuda de este párroco se centra ahora en la mayor parte en los venezolanos, ¿no?, que llegan huyendo de la situación del país. Pero los inicios no fue así.
Yo empecé ese desayuno en abril del año pasado con 80 personas. Entonces fue creciendo, de los 80 fue pasando para 200, 500. Ya actualmente estamos en más de 1.000, 1.400, 1.600, depende del día. ¿Quiénes son mis convidados? El pueblo venezolano, pueblo que tiene hambre y pueblo que sí, tiene hambre, más también tiene esperanza.
El padre Jesús le confesaba a Expósito en la linterna de COPE que no solamente alimenta estómagos, que también alimenta almas en la esperanza.
Sentirme útil, sentirme que sirvo para algo, aliviando. Comprenda bien la palabra, no resolviendo, sino aliviando esa situación de estas personas que vienen a nosotros, vuelvo a repetir, con ese factor de esperanza, ¿no? Y también portando en sus maletas ese demonio, ¿no? Esa peste odiada del hambre.
Desde luego que se puede presumir, podemos presumir de personas como el padre Jesús y también del liderazgo que ejercemos, que ejerce España desde hace años en los trasplantes y donaciones de órganos. 26 años, siendo los primeros en el mundo. Carolina Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Los últimos datos así lo confirman, seguimos siendo los primeros.
Pues sí, España sigue siendo líder mundial con casi 2.200 donantes y 5.300 órganos trasplantados en el último año. Nuestro país se encuentra muy por encima de la media europea y supone el 6% de todas las intervenciones que se realizan a nivel mundial. ¿Y a qué se debe esto? Pues la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, afirma que es gracias a nuestro Sistema Nacional de Salud, pero sin olvidar el papel de la ciudadanía.
Yo creo que es motivo de celebración. Cuando damos cifras y damos números, caemos en la tentación de hablar un poco con frialdad. Creo que no debemos olvidarnos del sacrificio que hay detrás de todas estas donaciones, de ese gesto de sí a la donación de familias que se encuentran en los momentos más duros de su vida, que es la pérdida de un ser querido. Creo que detrás de estas cifras tiene que existir ese reconocimiento y ese agradecimiento.
Desde luego que sí, que cuando se hacen bien las cosas hay que reconocerlo. ¿Cómo es ahora la vida de Raquel, Carolina?
Pues Raquel asegura que su vida cambió de forma radical. Ella perdió su trabajo debido a su enfermedad cuando en 2011 le diagnosticaron esa fibrosis idiopática que casi le cuesta la vida y que gracias al trasplante de pulmones volvió a nacer. Desde ese momento es otra.
Yo no soy la misma persona, porque nos han hecho un gran regalo que tenemos que cuidar muy bien, ¿eh? Pero aparte te cambia todo, ¿no? La percepción que tienes también de la vida. Cuando has estado a punto de perderla, eres también más cuidadoso con ciertas cosas. Como antes siempre decía, bueno, tengo toda la vida por delante para resolver. Eso no es así, no tenemos toda la vida por delante. La vida la tenemos al lado, pero no por delante.
Por ello, Raquel anima a todo el mundo que se haga donante de órganos y recuerda que todos somos portadores de un gran regalo, no solo nuestra vida, sino el poder regalársela a otros.
Estamos destacando en este mediodía COPE la figura de Michael Jackson. Hoy habría cumplido 60 años, el rey del pop. Este miércoles 29 de agosto, pues lleno de homenajes al icono y al precursor de un tipo de música y de movimientos, Efi García.
Hola, mira, Michael Jackson, por ejemplo, creó los vídeos con argumentos, eran un poquito largos. El más icónico es su Thriller de 1984, dirigido por John Landis, 14 minutos inspirados en las películas de terror de la década de los 50. Cambió por completo la forma de promocionar la música y también la puesta en escena de los conciertos. Introdujo en el escenario cuerpos de baile, pantallas, luces y temática. Un espectáculo, al fin, para arropar y dar brillo a la estrella.
Además de toda la parafernalia en torno a la promoción a los conciertos, Jackson aportó más cosas en cuanto al baile y la forma de componer.
Fue uno de los artistas más completos, Marta, de la historia. La forma de bailar, tú lo decías, las coreografías y también los pasos que se inventó, como el famoso Moonwalk, que desafía la ley de la gravedad y que se estrenó en un concierto en el año 83 con este tema. Y por supuesto su voz y la forma de componer los temas, tanto por las letras como por la mezcla de estilos que hasta su momento no eran frecuentes. Por eso todos los grandes confiesan haber bebido del rey del pop. Su imagen también rompió esquemas.
Hombre, y tanto. Es muy, muy, muy icónica. Seguimos en Mediodía Cope a partir de las 3 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía.
Cope. Estar informado.